Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Resumen del día en titulares. El primero, datos del coronavirus. 139 muertos nos deja este viernes. 162.000 contagios diagnosticados. La tasa de incidencia sube, pero apenas 36 puntos. La presión hospitalaria se mantiene estable, incluso baja alguna decimilla. Por cierto, cuando se cumple un mes desde que comenzara la vacunación infantil, ya han recibido esa primera dosis el 40% de los críos, más de 1,3 millones de niños. El dato económico del día es el IPC. En 2021 los precios se dispararon hasta niveles desconocidos desde hace 30 años. La inflación alcanzó el 6,5% empujada por la energía. Marta Ruiz.
Se confirma la fuerte subida de los precios en diciembre y de momento esa es la tendencia. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Se va a mantener la tasa de inflación en niveles elevados de en torno al 5 al 6% durante los primeros meses del año. Y luego esperamos que a partir de la primavera empiece a descender.
Fue sobre todo la electricidad la que siguió empujando los precios en diciembre, pero también los alimentos y alojamientos y restaurantes. Y ojo a la inflación subyacente que sigue creciendo, quedó en el 2,1%. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
La inflación subyacente, es decir, sin la electricidad, esté incrementándose, apunta a que las empresas están empezando a traspasar el incremento que están sufriendo en costes a precios.
2021 cerró con una inflación media del 3,1% frente a unos salarios que subieron a un ritmo del 1,5%. Los sindicatos reclaman incrementos de sueldos ante la pérdida de poder adquisitivo. El Banco Central Europeo llama a la contención ante el riesgo de que esto impulse a aún más los precios.
Hoy también te hemos contado la condena a 7 años de prisión al exconsejero de empleo por una pieza separada de los ERE. Sí. Además, a quien fuera su director general de trabajo, también le han caído 4 años. Teodoro García Egea es el secretario general del PP.
Un episodio pasado que parece olvidado, pero que hoy nos recuerda que había otra Andalucía, distinta de la que hoy conocemos, otra época, en la que se robó el dinero de los parados andaluces que fueron a parar al bolsillo de unos pocos.
De todo el fin de semana vamos a estar muy pendientes de 3 escenarios internacionales. Londres, donde crece la presión contra Boris Johnson. Él se aferra al cargo después de verse obligado a pedir perdón a la reina por 2 fiestas en la víspera del funeral del duque de Edimburgo. Veremos cuántos escándalos más es capaz de aguantar. Bueno, segundo escenario, la frontera entre Rusia y Ucrania. Hoy la portavoz de la Casa Blanca acusaba a Moscú de enviar especialistas en sabotajes y guerrilla para provocar incidentes que justificaran una operación militar.
Estamos preocupados porque el gobierno ruso prepara una invasión. Como parte de sus planes, se está preparando el terreno para fabricar un pretexto para la invasión.
De hecho, el gobierno de Kiev ha sufrido un ciberataque contra sus webs oficiales que se atribuye a Rusia. En la Unión Europea, a través de Josep Borrell, dice que sigue abierta al diálogo, pero no a cualquier precio.
En general sigue abierto el diálogo con Rusia, pero nunca, nunca jamás a expensas de nuestra libertad, soberanía, independencia y el respeto a los valores fundamentales. Debemos seguir reafirmando nuestro apoyo inequívoco a Ucrania, manteniéndonos firmes con la soberanía de Ucrania y la soberanía de su territorio.
Y tercer escenario internacional, por motivos muy diferentes, es Australia. Allí en las próximas horas debe decidirse definitivamente el culebrón Djokovic. Durante el fin de semana sabremos si le expulsan o si puede disfrutar el Open de Australia que empieza el lunes. Te lo contamos ayer en esta linterna. Científicos de Harvard han demostrado que el virus de Epstein-Barr, el de la mononucleosis, sería la principal causa de la esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta a más de 50.000 personas en España y para la que hoy por hoy no hay cura. Ya había indicios de esta relación con el virus, pero este estudio lo ha confirmado después de analizar a 10 millones de personas, en este caso, militares durante muchos años. Esto abre la puerta a futuros tratamientos y, sobre todo, dicen los expertos, a una vacuna. Claro, según sabemos, ya hay compañías con proyectos muy avanzados. Entre los investigadores que ha participado en este estudio está el italiano Alberto Ascherio, con el que acabamos de hablar.
Hasta ahora, la esclerosis múltiple ha sido considerada una enfermedad autoinmunitaria de etiología desconocida. El descubrimiento representa, por lo tanto, un avance radical sobre nuestro conocimiento de la enfermedad. Las implicaciones principales son que la esclerosis múltiple se podría prevenir si tuviéramos una vacuna contra el Epstein-Barr virus y, sobre todo, que fármacos antivirales activos sobre este virus podrían ofrecer un tratamiento más efectivo y radical que la terapia inmunosupresiva que se utiliza hoy en día.
Aquí en España, una de las mayores expertas en el campo de la esclerosis múltiple es la doctora Celia Oreja Guevara, jefa de sección de neurología en el Hospital Clínico de Madrid. Doctora Celia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Esta noticia es un hito o los periodistas ponemos muchos titulares?
No, realmente la noticia es muy importante. Realmente, sí, también lo comentan los compañeros alemanes, realmente sí que marca un hito. Es verdad que, bueno, que siempre luego en la prensa se puede contar como una cosa muy esto, pero realmente marca un hito, es un artículo muy, muy importante. Nunca se había hecho un estudio de esta forma. O sea, nosotros llevamos muchos años sabiendo que había una relación entre el virus del Epstein-Barr y la esclerosis múltiple, pero nadie lo había confirmado de una forma tan clara. Entonces, el tener la sangre, las pruebas de sangre de 10 millones de militares, eso no se puede hacer todos los días. Y entonces, usar estas pruebas, 10 millones de pruebas, para demostrar que realmente el virus de Epstein-Barr sería el iniciador de la enfermedad, pues realmente es muy importante, porque es un hito, porque no se ha hecho antes y porque realmente ahora nos confirma lo que llevamos ya varios años suponiendo, pero que todavía no lo habíamos podido confirmar, con lo cual claramente es un hito y es una forma que va a cambiar, esto va a cambiar mucho la forma de pensar ahora cómo se produce la enfermedad y cómo podemos tratarla.
¿Cuál es, que yo lo pueda entender, Celia, la relación causa-efecto? ¿Qué hace el virus para provocar eso en principio?
Bueno, el virus, lo que no está todo muy claro, lo que pasa es lo que el virus sería como lo que se llama el trigger, como el iniciador, ¿no? Entonces, muchas enfermedades autoinmunes siempre necesitan que algo las inicie, que algo empiece con la cascada inflamatoria. Entonces, lo que se ha visto es que probablemente el virus de Epstein-Barr entra en el organismo, infecta las células B, y esas células B son fundamentales y son, digamos así, la causa. Cuando las células B se alteran, son lo que producen luego toda la cascada inflamatoria de la esclerosis múltiple. Porque las células B son las que producen los anticuerpos que luchan contra la mielina y son las que alteran nuestros nervios y hace que se produzca la enfermedad. Entonces, el virus de Epstein-Barr se acantona en las células B de memoria y probablemente una vez que están ahí acantonadas son los que hacen que estas células B se alteren y tenga un mecanismo por el cual empiecen a destruir la mielina de los nervios y produzcan toda la cascada inflamatoria. Entonces, ¿por qué el virus de Epstein-Barr en unos pacientes, en unas personas lo va a hacer y en otros no? Eso es lo que no sabemos. O sea, lo que parece que está claro después de este artículo con tantos participantes es que el virus de Epstein-Barr sí que empieza esta cascada, que es el iniciador, pero lo que no sabemos es que tiene que haber algunos otros factores por los cuales el virus de Epstein-Barr, que está acantonado en las células B de las personas, porque en unos empieza esta cascada inflamatoria y va a producir anticuerpos contra nuestra propia mielina de los nervios, y en otras personas no. Pero la infección por el virus de Epstein-Barr es, por lo que se ha visto ahora, es completamente necesaria. O sin la infección no se podría tener la enfermedad.
Escucho estas últimas horas que esto puede ser fundamental para hallar una vacuna, pero ¿y para el tratamiento de la enfermedad?
Claro, eso serían dos cosas distintas. O sea,
claro.
Claramente, si el virus, o sea, si la enfermedad, como se ha visto ahora, y se inicia por el virus de Epstein-Barr, si nosotros tuviéramos una vacuna contra el virus y los vacunáramos a los niños, igual que los vacunamos de la tosferina, de la difteria, y los vacunáramos de pequeños frente al virus de Epstein-Barr, entonces las personas no tendrían la enfermedad, la mononucleosis, y por lo tanto no estarían infectadas con este virus y no se produciría la enfermedad. Con lo cual, si se hiciera una vacuna, pues probablemente no tendríamos la enfermedad o la tendríamos en muy pocas personas. El otro asunto es que también, por lo que se ha visto, y también lo ha dicho el doctor Asquerio cuando ha entrevistado, es que si realmente el virus de Epstein-Barr sigue acantonado y realmente está produciendo la enfermedad, pues entonces si usamos antivirales podríamos tratar la enfermedad. Entonces es un poco más complicado, pero es una forma distinta de entender la enfermedad. Hasta ahora lo único que hacíamos era alterar el sistema inmune o intentar eliminar las células del sistema inmune que estaban alteradas, ¿no? Entonces, claro, si lo que ahora hacemos es dar antivirales frente a un virus que está acantonado en las células B, pues a lo mejor realmente es una mejor solución. Si lo que hacemos es eliminar el virus, que es el que está produciendo la reacción inflamatoria, entonces realmente sería una forma de poder curar la enfermedad.
Seguro,
creo que
doctora,
va a ser más fácil encontrar la vacuna que con los antivirales, sí, que el tratamiento.
Claro.
Pero es una vía muy importante que hasta ahora
no habíamos
explorado y que es muy importante.
Claro, es cuestión de tiempo y de seguir trabajando. Seguro que ahora, doctora, nos están oyendo muchísima gente que o bien está directamente afectada o lo tiene muy cerca. ¿Qué se les puede decir? ¿Qué mensaje de esperanza en cuanto a la investigación con toda la cautela y con toda la calma?
Bueno, yo creo que esto es muy importante porque ya sabemos que el virus de Epstein-Barr lo inicia. Entonces, si lo inicia y después de toda la evidencia, yo creo que estas dos vías de investigación que se han abierto, la vacuna, que yo sí que creo que puede ser una cuestión muy probable porque hoy en día ya hemos visto lo que ha pasado con el COVID, que en un año hemos conseguido una vacuna, y yo creo que la vacuna sería una acción muy importante, sobre todo para evitarla, pero luego también explorar la vía de los antivirales, que hasta ahora no se había explorado, creo que también es muy importante porque a lo mejor probablemente no estamos tratando bien la enfermedad, probablemente porque estamos simplemente eliminando las consecuencias y no estamos yendo a la causa. Entonces yo creo que el que este artículo se haya publicado va a hacer que se puedan probar ahora muchos más medicamentos antivirales que a lo mejor sí que funcionan frente a este virus y entonces podría suponer un mejor tratamiento para la enfermedad, con lo cual sería mucho mejor. Podríamos cambiar el curso de la enfermedad y a lo mejor podríamos hacer que la enfermedad se parara.
Buah, me parece fantástico. La esclerosis múltiple, un problemón, y todos conocemos algún caso. Doctora Celia Oreja Guevara, jefa de la sección de neurología en el Hospital Clínico de Madrid. Gracias por la consulta, muy interesante. Lo hemos entendido, yo por lo menos, perfectamente. Gracias, Celia. Buenas noches.
Me alegro mucho. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Adiós.
Buenas noches. Adiós.
Es viernes, todos los viernes hasta ahora nos va a dar pistas Jerónimo José Martín para irnos al cine.
¿Hombre?
Sí, un valiente que no teme mirar lo que aterraría al diablo.
No tengo palabras, mi voz está en mi espada.
Las previsiones meteorológicas anuncian un fin de semana de bajas temperaturas, lo normal en esta época del año, un ambiente que invita a echar un vistazo a las novedades de la cartelera. Estrenos que nos trae el crítico de cine de COPE, Jerónimo José Martín. Jero, buenas noches. ¿Cuál es el título que no debemos perdernos?
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? El mejor estreno en cines y en plataformas, porque se estrena también en Apple TV de esta semana, es un estreno gourmet. El Macbeth de Joel Coen, la primera película que ha hecho en solitario este hermano de Ethan Coen, en el que reúne a Frances McDormand y nada menos que a Denzel Washington, que ha sido candidato al Globo de Oro, al mejor actor de drama, por su interpretación de Macbeth, de Shakespeare. Una película potente con una puesta en escena en la que pesa mucho el Dreyer, Juana de Arco, el toque Berman, en fin, intentando emular a gente como Orson Welles, Akira Kurosawa, Polanski o Kurzel, que han hecho ya versiones de esta obra magna de Shakespeare, en la que se entra a fondo en el vértigo del poder, en la espiral de violencia degradante y demente de ese personaje, que aquí lo interpreta, lo clava Denzel Washington, con un diseño de producción magnífico en blanco y negro, formato 4:3, o sea, primera fila y además con música muy incómoda, por cierto, de Carter Barwell, que es el compositor habitual de los Coen.
Me apunto Macbeth como la gran apuesta de este finde. Otras pelis, Jero, aunque no tengan la categoría y hasta el nombre de Macbeth, que puedan ser interesantes.
Como el cine no nos depara demasiadas sorpresas en los estrenos de esta semana, sí que podemos expurgar en las plataformas alguna película interesante, como The Tender Bar, el bar de las grandes esperanzas, con George Clooney, director, dirigiendo a Ben Affleck, que está espléndido interpretando a un tío que tiene que ejercer del padre el protagonista, basado en un escritor real que ganó el Pulitzer con sus memorias. Buena película, quizá un poquito fragmentada, pero de muy potente desde el punto de vista dramático. Para todos los públicos, la mejor oferta, Riverdance, la aventura animada de Netflix, que es la adaptación del famoso show de los años 90 de música irlandesa, además aquí mezclada también con flamenco, porque uno de los personajes, una niña, es española. Historia estupenda, también con ausencia de los padres, el huérfano criado por los abuelos y con toda una trama fantástica basada en las leyendas irlandesas. Y una película estupenda de espías, Estonia, nada menos, que está en vídeo por demanda, en Rakuten Televisión y en otras plataformas, Dawn of War, que es una denuncia del reparto que se hizo Hitler con Stalin de Europa y que en realidad está en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la historia real de un espía estonio que intenta evitar la invasión de Estonia y que denuncia pues ese reparto que hicieron y sobre todo la crueldad comunista, especialmente en la invasión de Estonia. Y esto es lo que ha dado de sí esta semana, con pocos estrenos en cine interesantes y bastantes en plataformas.
Uh-huh. Tiene muy buena pinta, ¿eh? The Tender Bar, el bar de las grandes esperanzas de George Clooney, director. Jero, ¿alguna recomendación más?
Luego hay una serie en Filmin estupenda, australiana, Upright, que ha llegado a un montón de premios. Un tipo que va con un piano en una furgoneta y que choca sus caminos con el de una adolescente, que es genial. Una relación paterno-filial que surge entre ellos, recorriendo de norte a sur Australia. Bestial como película indie, muy buena, con un montón de reflexiones sobre temas de actualidad, que puede gustar también a un público muy amplio.
Pues como todos los viernes, Jerónimo José Martín, gracias y buen fin de...
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La sexta ola, ¿cuándo pasará? ¿No?
¿Qué de cierto tiene que efectivamente en algunas comunidades, ya con los datos en la mano, algunos consejeros de sanidad afirman que el funicular ha llegado a la loma? La duda, ¿qué tendríamos que hacer para pasar de lo que estamos viviendo a convivir con el virus?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
21.072 21072, serie 85 085.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos otros sonidos resumen de la semana. Para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
Hola, Irra.
Pues bien, aquí. Quiero arrancar con un momento de Carlos Herrera esta mañana. Llevo unos días afectado por el bicho, pero le seguimos escuchando cada mañana. Aunque hay oyentes que lo cierto es que empiezan a preocuparse, como esta señora que desayunando escuchaba hoy.
Que no nos deje, que necesitamos su voz y su sentido del humor y su forma tan peculiar de analizar la actualidad. Que lo queremos mucho, muchísimo.
Señora, no. Yo, créame que me turba cuando me dice estas cosas. Un pobre enfermo bajo en defensas no está preparado para recibir semejante caricia verbal, ¿no?
Lo de que no nos deje, que dice la señora.
Parece que está aquí que contra la espalda para ella en las últimas.
Se va a morir de esta,
que
señora.
No, que está bien, señora. Está bien, señora. Bueno, ha habido más cosas esta semana. Por ejemplo, lo que está pasando con las bajas laborales. Más de 500.000 por coronavirus en diciembre en España. Es algo que sigue, que continúa en enero. Los centros de salud están desbordados, aunque hay médicos optimistas, como la doctora Carla Ferreira, del Centro de Salud Estrecho de Corea.
Soy optimista y sobre todo creo que una de las claves actuales es el seguir impulsando la vacunación de la población. Yo creo que eso ha sido fundamental, que eso ha sido el antes y el después, por lo que te decía anteriormente. Probablemente esta sexta ola, si nos hubiese pillado sin vacunar, sería otra historia.
A mí lo que me llama la atención es el centro de salud.
Estrecho de Corea.
Estrecho de Corea.
En el barrio de la Concepción. Buenísimo. Sí, barrio de la Concepción. Sí. Ahí estuvimos en la linterna. Y también, oye, hablábamos con una enfermera que decía que lo había pasado en la primera ola del principio de todo y que tampoco perdía la sonrisa, macho. Y daba una sensación de querer seguir luchando ahí en primera línea. Bueno, aunque si hay alguien optimista con todo en general, es el gobierno de España. Esta semana Carolina Darias anunciaba la bajada del precio.
Este corte es fantástico. Es increíble.
La idea la diste tú, dando paso a...
Sí, no, no digas que no. Claro.
Anunciaba la bajada o la limitación del precio de los test de antígeno, macho, como si fuese un premio Oscar.
Hoy la ministra Carolina Darias lo ha anunciado casi como si fueran los Oscars, aquello de "And the winner is..." Pues igual, escucha a la ministra.
Sin más, les anuncio que el acuerdo adoptado por consenso, por unanimidad, ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo.
And the Oscar goes to...
A 2,94 euros.
¡Pedro! ¡Pedro Almodóvar!
¡Ahí está! ¡Su Pedro!
Es que no le llama Pedro, macho. Hecho. A 2,94 euros.
¡Pedro!
Y entonces aparece Pedro de fondo andando con él.
Sí, se lo agradezco a mi familia, no sé qué, a Begoña, a todo el mundo.
Una pasada del Falcon.
Ay, madre. Como el de La vida es bella, subiéndose por encima de las butacas
igual,
también.
Otra opción hubiese sido.
Bueno, y es que ella, como a Penélope Cruz, también la dirige un Pedro, en este caso Pedro Sánchez. Y una semana en la que Pepe Domingo Castaño ha presentado su libro "Hasta que se me acaben las palabras", se titula. Son los recuerdos de toda una vida de radio, de espectáculo, de televisión. Recuerdos como el del Purito, como este.
Y bueno, Pepe Purito nació en una vuelta ciclista. Está la gente viendo el final de etapa. Estamos allí todos los de las radios enfrente. Y ya la gente me conocía un poquito y me decía cosas. ¡Pepe, una coronita! ¡Pepe, un Purito! Y oí esa frase, me la guardé y le dije a Paco, Paco, tengo el truco del Purito.
Del Pepe un Purito.
Es
que ya es historia.
Es un clásico de la radio.
Y lo que tanto...
¡Pepe
Purito! Tal. Y lo que siempre repite de que la publicidad también es radio, ¿no? Que se pone nervioso cuando alguien dice...
Es radio, no. Es dificilísimo.
Claro. Pero
Dificilísimo. O sea, ¿cómo lo hace Pepe? Vamos, ¿cómo lo hace Tony? ¿O cómo lo hace Paloma? Es dificilísimo ese género de la radio.
Decía que se ponía nervioso cuando alguien dice una pausa para la publicidad. Claro, ellos lo incluyen todo dentro. Por otro lado, esta semana tú también has hecho memoria, te hemos visto en la televisión, fue en la azotea de 13. Hablaste de muchísimas cosas, yo lo estuve viendo allí, incluso hiciste una cata de tortillas.
¿Te pareció interesante?
Me pareció muy interesante.
Estuve
de verdad.
Brillante.
Yo sabes que no acostumbro a hacerte la...
Estuve brillante.
Estuviste resplandeciente, ¿eh?
Vale.
Bueno, no sé si brillante, pero bueno, algo de luz diste. Bueno, casi una hora te estuve escuchando, hiciste hasta una cata de tortillas, no te gustaron mucho, todo hay que decirlo, pero me quedo con
la de calabacín era un poco insípida, que no se hace así.
Mira, yo cuando dijiste, no sabe a nada, digo yo, pobre Antonio Hueso, diciéndole la tortilla. Bueno,
igual.
Me quedo con un momento, Ángel, el recuerdo de cuando decidiste ser periodista.
Sí, de hecho hubo un momento en el que mi padre me dijo, te quedas con la cafetería, que era el negocio familiar, desde mañana. Yo te hago el traspaso y no te cuesta nada y lo que facture mañana ya es para ti. Y dije, no, ni de coña. Estaba yo en primero de carrera y dije, no. Te lo agradezco, pero se lo pasas
para ti.
A Justo, que era el encargado.
Recuerdos de...
Tal cual,
¿no?
Sí. Bueno. Literalmente, hombre, ya quería ser periodista desde antes. Pero, vamos, me ofreció el negocio y dije que no.
¿Esto cuándo fue? ¿Qué años tenías tú?
Pues estaba en primero de carrera, pues calcula.
19
o 20.
Y te decía que te quedases ya con la tasca, con la cafetería.
Es que ya llevaba unos años trabajando allí. Hombre, él tenía su equipo y sus profesionales. Yeah. Pero diciendo, venga, lo gestionas tú y para ti.
Te intentó comprar ahí y no hubo manera.
Me pasaba el negocio, pero yo quería dedicarme a otra cosa. Oye, tampoco me ha ido tan mal.
No, hombre, no, hombre, a ver, no, ahí estás empezando y labrándote un futuro.
Apunto maneras.
Este chaval que tenemos con nosotros, que le damos la oportunidad. Bueno, quiero rescatar un momento de la linterna de ayer. Llegaba Silvia Martínez para contarte una noticia musical. Acostumbra hacerlo de vez en cuando. Hablabais del nuevo trabajo de Muse y, en fin, tú decías que te gustaba Muse, que no te disgustaba, decías, pero es que estos 25 segundos que vienen ahora, de verdad, lo estaba escuchando ayer y valen la pena.
¿A ti te gusta Muse, el grupo Muse?
Bueno, no me disgusta.
Ha sacado un nuevo tema, se llama Won't Stand Down y suena así.
Parece que se les ha roto el bafle, ¿no?
Vaya, por Dios. Ahora que han cambiado un poquito el sonido la banda, y vas y dices eso.
No, pero sé que es verdad. Parece que se les ha reventado la membrana esa de la música. Bueno, no me disgusta.
Claro, el Muse, el primer Muse. No este Muse nuevo.
Muse de verdad, no cuando se le rompen los cacharros. Muse un ruido insoportable.
Me ha dicho un chiste. Antonio Mora, por el casco interno, que no lo voy a decir porque me da vergüenza. ¿Te lo digo? Ha dicho, sí. Muse de limón.
Qué bueno, Antonio Mora.
Sí. No sé por qué no hace las secciones.
Cuando se pone
de
comandante
gracia.
Lara. Es que se sabe.
Paco y Maite, parecen Silvia y Antonio
Mora. Maite, sí. Él es Maite.
Ay, bueno. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con un temazo. Una canción de The Banglies que llegaba al número uno hace 35 años. Walk Like an Egyptian.
En 3 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo al frente y equipo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy bien, Ángel. Buenas noches.
Oye, esta semana asistí a la toma de posesión de don Juan Antonio Andárez en el Ministerio de Defensa.
Anda, ¿sí? Muy bien. Pues
ahí estuve.
Esta noche le vamos a poder saludar también aquí en la linterna de la iglesia. Uh-huh. Bueno, lo sabes muy bien, ¿no? Entre la tarea que le corresponde, pues está hacer presente a la iglesia en el mundo de las Fuerzas Armadas, acompañar espiritualmente a todos sus miembros. Y fíjate, Ángel, porque durante la pandemia han llevado a cabo una importantísima labor. Hablaba yo en Nochebuena con el capellán que acompaña a las tropas españolas en Irak, ¿no? Y me contaba cómo había estado destinado a la desinfección de residencias de mayores en el sur de España durante la época dura del confinamiento, ¿no? Y fue un testimonio impresionante, ¿no? También la respuesta que tuvo la Caritas castrense a todas las necesidades que iban surgiendo. En fin, es una labor tan desconocida, pero tan apasionante, ya no sé ni cómo decirlo, es impresionante. Hoy también vamos a tener una historia muy bonita, de la Fuerza de Guerra Naval Especial, que han entregado a Cáritas, precisamente, varias toneladas de alimentos que han portado en sus propias mochilas de guerra a lo largo de combate, a lo largo de todo el camino que recorre la Cruz de Caravaca, en Cartagena, Murcia.
Sí, eso lo hacen todos los años.
Efectivamente.
Y se pegan no sé cuántas noches de entrenamiento, solo que en la mochila lo que llevan es comida y la van repartiendo. Son unos bestias.
Correcto, unos animales.
Son los mejores. Claro que sí. Gracias, Irene, te escucho.
Hasta ahora.
Expósito. La linterna. Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. ¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar?
Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900 907 888 o entrar en totalenergies.es.